Voy a saludar en esta mañana al ministro de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, Mauro Uribarri, está en comunicación con nosotros. Mauro, Nicolás Blanco te saluda. ¿Qué tal? Buen día.
Nicolás, buen día. Saludo a la audiencia.
Bueno, primeras horas de este lunes, de esta semana que arranca, con un fin de semana trágico en la provincia de Entre Ríos.
Sí, sí, sí. Muy, muy conmovido, como seguramente todos los entrerrianos, por los hechos sucedidos, particularmente en Paraná, en Concordia y esta madrugada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Y estos femicidios nos causan un profundo dolor e indignación, por supuesto.
¿Qué se puede hacer ante todo esto? Porque hoy hablaba con un subcomisario y me quedaban algunas cosas en el medio, como grises, y que me parecía poder charlarlo con vos era muy importante. Porque, ¿qué me decía el subcomisario de Concepción del Uruguay? La policía, dice, actúa una vez que se viola la restricción. Hablábamos porque justo el caso de Concepción Uruguay tenía una restricción de 3 meses, ¿no?
Sí.
Entonces dice, la policía actúa cuando se viola la restricción. El tema que acá se violó la restricción y se llegó tarde porque ya encontraron el escenario con todos los cuerpos en la casa, ¿no? Ahí en Concepción del Uruguay.
Sí, sí. La policía actúa cuando se viola, denuncia por medio.
Claro.
Denuncia por medio.
Ahora, hay un gris ahí, me parece que está entre lo que dice la justicia y lo que pasa finalmente.
Sí, es cierto que hay un gris, pero también con respecto al botón antipánico, por ejemplo, que se sancionó hace un mes, y estamos trabajando con la policía y también con la justicia para ir progresivamente analizando la implementación u otras acciones como es el 911, en este caso en la ciudad de Paraná, también estamos a punto de licitar en 15, 20 días para Concepción del Uruguay y Concordia, pero hoy estamos en un gris donde si no hay denuncia por medio y no
claro.
hay un mecanismo, si se quiere, que el vecino o el ciudadano entrerriano tenga, la policía actúa en orden a la denuncia previa y en este caso cuando llega la misma.
Claro, porque, a ver, la justicia, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos a la justicia que actúe. La justicia dice, bueno, hay una denuncia, la mujer hace la denuncia de violencia de género, primera medida de la justicia, restricción, cerco perimetral, no se puede acercar a tantos metros de la familia. Bien.
Sí, sí. Es un tema también, Nicolás, que no es particularmente del accionar de la justicia. Creo que esto tenemos que intervenir los tres poderes del Estado. Y fundamentalmente con este cambio cultural que hay, los tres poderes del Estado debemos trabajar con perspectiva de género. Creo que es algo que ya está en la agenda. Yo cito a Hayton de Nolasco cuando hizo un video, recuerdo, para la marcha del Ni Una Menos, y hacía referencia a intervenir, a actuar con perspectiva de género, porque es un cambio cultural al que hoy asistimos, y hay reacciones completamente irracionales, desmedidas, extremas, del machismo que, desde mi punto de vista, no acepta que la mujer está accediendo cada vez a más derechos, que le han sido postergados durante tanto tiempo. Este camino de la igualdad de oportunidades y el protagonismo de la mujer en la sociedad no es aceptado por la cultura machista de este país. Y se generan hechos lamentables como esto, y no pasa solamente, lamentablemente, en Entre Ríos, pasa también en provincias como Mendoza, en Buenos Aires. Creo que es un análisis por parte de los tres poderes del Estado, de la sociedad en general, de ponernos a trabajar con perspectiva de género por este cambio cultural que antes eran crímenes pasionales para la agenda pública.
Sí, 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 eso ya por lo menos ha marcado un cambio. ¿Ezequiel?
Por supuesto, Mauro. hay que tomar eso de que esté en la agenda pública. Particularmente nosotros en el gobierno de la provincia de Entre Ríos tenemos herramientas institucionales como el COPREV, el Consejo de Trata, los protocolos de actuación. Pero tenemos que seguir generando más herramientas porque este cambio cultural se manifiesta como se manifestó este fin de semana de manera trágica en la provincia de Entre Ríos, como se manifestó hace poco en la provincia de Mendoza.
Sí, Mar del Plata, en un montón de lugares.
Mauro, buen día. ¿Qué tal?
Buen día.
¿Cómo estás, Ezequiel? Soy algunas preguntas específicas, sí, Ezequiel. En la especificidad de los funcionarios policiales, quería saber si hay algún control sobre los funcionarios denunciados por violencia en función de que, bueno, que además tienen una aportación legal de armas. ¿Cómo se controla esto?
Si primero, se hace... primero, bueno, Ezequiel, buen día, te saludé. Primero, al ingresar a la escuela de agentes oficiales de la policía, hay un examen psicofísico muy riguroso, que es la principal traba para el acceso hoy a la policía. Nosotros hoy tenemos un curso de aproximadamente 9 meses muy intensivo, donde la parte más difícil es el acceso a la escuela.
El tema es que después hay algunos funcionarios que están en funciones y son denunciados.
Ahí voy. Después lo que sucede, siempre cada vez que a un funcionario de la policía o tiene un problema personal o se lo ve con algún síntoma, ya sea de depresión, se le vuelve a hacer con el equipo de psicólogos que tiene la policía los estudios correspondientes para que esto no sea mayores y aquel funcionario que porte un arma no pase lo que pasó, por ejemplo, con el accionar del prefecto Ojeda este fin de semana.
Uh-huh. ¿Y en el caso de que haya una denuncia en su contra?
Y en el caso de que, con más razón, en el caso de que si hay una denuncia en su contra, se le inicia en todo caso la investigación. Uh-huh. El sumario correspondiente en caso de que esa denuncia tenga el lógico sentido y se le retira el arma. Y si hay una cuestión en el medio psicológica, psiquiatra, el equipo de psicólogos de la policía trabaja en pos de eso.
Ministro, dos cuestiones. Una, yo lo pensaba, y ahora estamos intentando también hablar con profesionales que acá en la provincia son gente que hace mucho tiempo viene hablando del tema y demás.
Quiero aclarar Nicolás, Ezequiel, que en el caso ocurrido en Paraná específicamente, inmediatamente sucedió el hecho, me comuniqué con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, uh-huh, puesto que es la autoridad competente para comunicarle lo
acontecido.
Sí.
Bueno, en el caso ese de Ojeda, ¿sabe usted, ministro, si había restricciones y medidas y denuncia?
No. Nosotros no estamos en conocimiento de que haya una denuncia. Sí, hubo en el caso de lo sucedido en Uruguay una denuncia, pero sí, en este caso particular no tenemos conocimiento.
Está bien. A ver, y el hecho de que se hayan producido estos tres el fin de semana, que es realmente terrible, pero que se vengan sucediendo en otras provincias, en otros lugares, ¿se puede hablar de efecto contagio?
Y es difícil hablar de efecto contagio, ¿no? En términos generales creo que hay un cambio cultural que nosotros, como te decía hoy al principio, los tres poderes del Estado, pero también provinciales y nacionales, hay que comenzar, que yo creo que ya se ha comenzado, pero hay que intensificar la perspectiva de género de este cambio cultural, perdón, de este cambio cultural que están viviendo uh-huh, las sociedades, es decir, con todos los actores, porque no solamente es el gobierno, la justicia, también lo son las organizaciones sociales, la responsabilidad de ustedes como...
No, de todo, yo lo decía hoy temprano como vecino, el hecho de saber que hay casos en el barrio y no decir nada. La responsabilidad nuestra a veces a la hora de informar y de lo que está ocurriendo.
Hoy, por ejemplo, perdón que te interrumpa de nuevo, Nicolás. Hoy, por ejemplo, escuchaba a un colega tuyo de acá de Paraná que comunicó el hecho y subsiguiente planteó no dar precisiones para no generar esta especie, si se quiere, como vos decías, de efecto contagio. O esa morbosidad que hay a veces en algunos sectores. Creo que es interesante, eso es un cambio positivo, digamos, que en este caso tienen este medio de comunicación en particular, la responsabilidad de cada comunicador.
Por yo lo escuché, también... lo escuché hoy temprano al colega, que lo que planteaba, el tema que yo saco al funcionario policial y me dio una descripción de lo que encontraron cuando hicieron el procedimiento, digamos, ¿qué hago? ¿Lo saco? Ahí entramos nosotros a preguntar, ¿qué hago? ¿Lo saco o no lo saco al funcionario policial? Si va a decir...
No, te entiendo. Ahí forma parte esta agenda que creo que...
Claro.
Perspectiva de género para que todos los actores, no los poderes, el poder, uh-huh, los poderes del Estado, los actores en términos generales...
Ministro, tengo el informativo, no quería dejarle de repreguntarle algo que quedó como al pasar. ¿En cuánto tiempo más podría estar implementándose en la provincia el botón antipánico o estas medidas que están votadas?
Mire, hay que ser, yo quiero ser prudente, quiero ser responsable. Requiere para la implementación, primero, progresividad y segundo, los recursos necesarios. Respecto al botón antipánico, nosotros, teniendo en cuenta que se aprobó hace un mes, no es que se aprobó hace un año o sí. dos años, ¿cierto? Se aprobó hace un mes aproximadamente. Hemos tenido reuniones de trabajo con el autor del proyecto, con la policía, sobre la implementación progresiva, pero fundamentalmente con los recursos. Yo le quiero dar una cifra simplemente para que la gente lo sepa. Hoy sale un botón antipánico para un aparato o para un dispositivo, 5.000 pesos. Hay que prever todas esas cosas, porque hay que también ser responsables con los recursos del Estado, como lo hemos sido, por ejemplo, con el tema del 911 que se va a licitar de Concordia y Uruguay, que se han bajado los montos significativamente para poder tener este sistema de videovigilancia y monitoreo en dos de las ciudades más importantes de la provincia. Ya lo tenemos en Paraná y es importante que lo tengamos en Concordia y en la ciudad de Uruguay.
El último dato que doy, ya voy a entregarle al servicio informativo de la radio, en Paraná está vigente la ordenanza 9.306 que me acaban de pasar, donde está, digamos, vigente en la ciudad de Paraná el botón antipánico, el sistema botón antipánico para las víctimas de violencia de género, con el objetivo de proteger y todo demás. Bueno, después voy a leer, digamos, que no se está cumpliendo y hace tiempo que está sancionada. Esto tiene que ver con la municipalidad.
Con la municipalidad.
De Paraná. Exacto, perfecto. Lo quería contar y se lo quería comunicar y contar también a usted. Ministro, le agradezco el tiempo. Da para seguir charlando, obviamente. Tenemos muchas cosas, pero tengo el informativo. En cualquier momento volvemos a comunicarnos. Gracias.
Muy bien, saludos.
Gracias. El ministro de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, Mauro Ribarri, hablaba con nosotros sobre estos casos que lamentó, obviamente. Y reconoció los grises.
Claro.
Reconoció los grises. Y que están en el tema de la licitación y demás para los botones antipánicos, que en este momento no está en la provincia. Después de las noticias.